el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos en este día? Que todavía está caluroso, ¿eh? No cabe duda que está caluroso. Y, por favor, cúbranse mucho con este calor, está intenso realmente. Yo creo que esta temporada es muy, muy, muy fea para todos, porque están dando golpes de calor y está afectando a animalitos, está afectando a todo mundo. Tengan mucho cuidado, tomen mucha agua y, por favor, cuídense mucho. El día de hoy aquí vamos a tener un super programa con un super invitado en radio.ceprovi.mx, en el super programa Bioticando Radio. Bueno, vamos a dar paso a esta gran, gran entrevista que vamos a tener con este super invitado. Y lo primero que vamos a hacer es presentar a mi compadre, a mi cuate Chuy. ¿Andas por ahí, Chuy? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Estamos nuevamente aquí en radio.ceprovi.mx, transmitiendo como va a ser cada semana a esta hora, a la una de la tarde, y con grandes sorpresas, con invitados de un muy buen nivel, pues para platicarnos de los temas y de las cosas que se hacen aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entonces, el día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos al doctor José Luis Trejo Espino, quien nos va a platicar de un tema súper interesante. Que bueno, si ya vieron el cartel o pueden verlo en nuestra página, este cartel nos habla del dúo dinámico plantas medicinales y solventes eutécticos profundos naturales. Pues este va a ser el tema del día de hoy, y pues con muchas incógnitas, yo por ahí tengo algunas preguntas que hacerle al doctor, y entonces pues vamos a escucharlo. El doctor es docente aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Él de formación es hidrobiólogo, y estudió en la UAM Iztapalapa. La maestría la hizo en el CINESTAF en biotecnología, y el doctorado también lo hizo en la UAM Iztapalapa, precisamente en el doctorado en biotecnología. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este programa.
¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, saludando aquí al auditorio que nos escucha. Espero poder dejarles una semillita sobre este tema de plantas medicinales y los solventes eutécticos profundos naturales.
Muy bien, Doc. Pues bueno, mi primer duda es esa palabra que incluyó en su texto de que la verdad no la conozco, no es de un uso frecuente, pero ¿qué son eutécticos?
Mira, Chuy, es muy buena pregunta, pero antes de contestártela yo quisiera iniciar, okay, poniendo en contexto el tema, ¿no?
Perfecto.
¿Por qué? Porque bueno, seguramente además del término eutéctico habrá quien diga ¿por qué profundos, no?
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de abordar y platicar o definir por qué esos nombres, quisiera poner en contexto el tema, ¿no?
Perfecto, adelante.
Bueno, yo quisiera iniciar platicándoles que pues somos afortunados, estamos en un país tan grande y maravilloso como México, que tenemos la fortuna de estar situados en una región geográfica con características muy específicas. Estas características específicas lo que nos confiere es una gran variedad de ecosistemas, variedad de hábitats, variedad de climas, y como consecuencia de esto, una diversidad biológica importantísima, ¿no? Además de esta diversidad biológica, también nuestro país alberga una gran cantidad de culturas, de grupos culturales. Pues quisiera platicarles que de acuerdo con los últimos datos de INEGI, actualmente hay 71 grupos indígenas en el país, ¿no? De esos 71 grupos indígenas, la mayoría se encuentran en Chiapas, alrededor de 14, 13, y también en Oaxaca otros 13, 14, ¿no? De esos 71. Pero pues están distribuidos en todo nuestro país, y entonces, pues, ¿qué tenemos? Una diversidad biológica y una diversidad cultural. Estos dos conceptos se unen para definir a nuestro país como un país biocultural, que no hay muchos países en el mundo que cumplan con estas características, ¿no?
Claro.
Entonces, ustedes dirán, ¿por qué nos platica esto el doctor, ¿no? ¿Qué tiene que ver que México sea biocultural, ¿no? Bueno, pues les comentaba que hay una gran riqueza biológica, entre ellas, si nos centramos en la diversidad vegetal, ¿no?
Okay.
Una gran diversidad vegetal, uh-huh, en todo el país, en todos los ecosistemas, ¿no? Tanto terrestres como acuáticos también, ¿no? Entonces, esta diversidad para nosotros es muy importante como especie, porque lo que hacemos, o lo que hacen todas estas culturas que les platiqué, que también somos ricos en culturas, pues es utilizar todos los recursos que tienen a su alcance, ¿no? Y uno de los recursos más valiosos para el desarrollo de las culturas han sido las plantas, la diversidad vegetal que hay en nuestro país, principalmente situándonos en México, ¿no?
Uh-huh.
Eso conjugado con ese uso de las diversas culturas, pues ha generado un gran conocimiento con respecto a todos los usos posibles que hay para estas plantas, ¿no? Desde materiales para construcción, fuentes de alimentación, y también de ornato, por ejemplo, y también, obviamente, fuentes de sustancias activas que nos permiten, por ejemplo, tratar diversas enfermedades, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento se conjuga en nuestro país, ¿no? Por eso les decía al principio que somos afortunados como país, uh-huh, por tener esta gran riqueza biocultural.
Wow. Sí, y esto nos lleva precisamente en las plantas, las plantas medicinales. Hay una gran tradición en estas plantas medicinales en nuestro país, de las cuales hoy en día cada vez se trata de consultar más bien buscar el enfoque de aquello que produce el beneficio de las plantas medicinales. ¿Qué nos puede platicar al respecto,
doctor? Fíjate que te decía, este interés por las plantas medicinales no es nuevo, ¿no?
Claro.
Nosotros podemos revisar en la literatura actual y vamos a encontrar una serie de documentos que nos permiten ver desde los tiempos prehispánicos y durante la colonia y después de la colonia, con estos documentos, cómo estas plantas, específicamente en el caso de plantas medicinales, cómo eran utilizadas, ¿no? Por los antiguos mexicanos, y bueno, las culturas que las siguen usando nos han dejado todo ese conocimiento. Precisamente aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pues su origen es el estudio de las plantas, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un documento que es muy importante para el centro, para los que estudiamos, que es el Códice Badiano, ¿no? Escrito por Martín de la Cruz, que era un indígena mexicano, y por Juan Badiano, ¿no? En ese documento podemos encontrar muchísimos nombres e ilustraciones de plantas que ya eran utilizadas con estas características, ¿no? Con características de plantas medicinales, ¿no? Entonces les comento, no es nueva esta información. Nosotros, de hecho, en nuestras investigaciones consultamos todos estos documentos para tener una referencia del conocimiento que ya existe, y entonces a través de esas referencias poder desarrollar nuestras investigaciones, ¿no? Entonces hay diferentes documentos, les mencioné este de la Cruz Badiano, que es este códice, pero hay otros, por ejemplo está el de Historia Natural de la Nueva España, que es otro documento que también contiene mucha información ¿no? Y actualmente hay otros documentos más, más nuevos, por ejemplo, el listado de los nombres comunes de plantas mexicanas, ¿no? Que existe también. Uh-huh. Y todos estos documentos ya están mencionadas, muchas plantas medicinales que tienen una gran importancia, ¿no? Para su estudio y para el desarrollo de medicamentos, por ejemplo.
Claro, claro. Doctor, tengo una duda, siempre me ha causado dudas la evolución que puede causarle a una plantita, a un animal, a X ser que está evolucionando realmente. ¿Las plantas, en este caso, las plantas medicinales, también generan alguna evolución o están evolucionando y cambiando de las recomendaciones que hacen estos libros a lo que tenemos actualmente? Porque yo recuerdo en algún momento que se recomendaba, pues ponle tantas hojitas de tal plantita y tal plantita y combínalo con tal. Y eso servía para un dolor de cabeza, para un dolor de estómago, por tradición se hacía de esa forma. Pero eso ha evolucionado, la planta, hablo de la planta, ha evolucionado, ha cambiado acorde a las condiciones de agua, de clima, de a lo mejor hasta de smog que pueden llegarles a afectar o de contaminación que les puede llegar a afectar esas plantitas y ya no son tan efectivas o se vuelven más efectivas para ese procedimiento de medicina.
Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. Sí, todos tenemos la conciencia de las plantas, ¿no?
Sí.
Pero a veces pasamos por alto que las plantas son organismos sésiles. ¿A qué me refiero con organismos sésiles? Organismos que no pueden trasladarse por sí mismos de un lugar a otro.
Claro.
Están fijos en el suelo donde están, en los viveros, en las macetas, donde están ellas, están fijos, ¿no? Son sésiles. Incluso en la naturaleza pues van a estar así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que usan las plantas para adaptarse primero al lugar en donde están y para poder interrelacionar con todo lo que está a su alrededor, que son otras plantas, animales, organismos, microorganismos, condiciones ambientales, ¿no?
Sí.
Y entonces tienes razón. Las plantas a través del tiempo se han ido adaptando a las condiciones en las que se encuentran para poder sobrevivir y para poder interactuar con todo su entorno. Durante ese transcurso del tiempo en el que las plantas están adaptando, pues podemos hablar que también se está desarrollando un proceso evolutivo. Dentro de las estrategias que podemos considerar como evolutivas, es que pues producen compuestos, las plantas en su metabolismo producen compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos compuestos que producen las plantas son compuestos químicos, tienen una maquinaria bioquímica, tienen unas rutas metabólicas que les permiten producir estos compuestos que se conocen como metabolitos secundarios. Y esos metabolitos secundarios son los que les han permitido esta adaptación. Y además, vamos a ponerlo de esta forma, es el lenguaje por el cual se comunican con otras plantas, estos compuestos químicos, con microorganismos, y cómo responden a estímulos ambientales también.
Claro.
¿No?
Sí, claro. Y, pero en este caso, por ejemplo, una margarita, o ruda, la ruda que sirve para curar los dolores de oído tradicionalmente, ¿no? Y se ha hecho más resistente, ha funcionado mejor, ha perdido esa propiedad en toda esa evolución, esa adaptación que ha tenido con todo lo que comentamos ahorita, clima, plantas, animales que le rondan, o simplemente el ser humano que se acerca, ha evolucionado algunas plantas. ¿Esos libros todavía siguen sirviendo como tal? Es algo así como el antibiótico, ¿no? El antibiótico en ocasiones ya no sirve para una gripa y ahora las gripas son más complejas. Entonces, ¿las plantas también han evolucionado para bien o para mal? ¿Se pueden llegar a utilizar o ya tenemos que complementarlo con otras y hacer el dúo dinámico para que funcionen mejor?
Mira, desde luego que las plantas, por un proceso natural, todos sabemos que va a haber un proceso evolutivo. Quizá no lo podamos ver porque un proceso evolutivo involucra mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero seguramente, bueno, las plantas producen estos compuestos químicos que te decía, pero estos compuestos químicos tienen una función para la planta. O sea, la planta no los produce pensando en nosotros,
claro.
Los produce pensando en cómo los va a utilizar, en cómo los van a utilizar y cómo le van a permitir sobrevivir. Hay dentro de estos compuestos químicos metabolitos secundarios, podemos decir que hay metabolitos que se conocen como constitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas las producen siempre, ¿no? Ya están, forman parte de sus mecanismos bioquímicos y siempre los producen. Pero hay otro grupo de compuestos que se llaman compuestos que son inducidos, es decir, que no los producen siempre las plantas, los van a producir cuando tengan un estímulo externo,
okay.
Como puede ser una herida, ¿no? Causada por ejemplo, un herbívoro, un chivo que llegue y empiece a morder la planta.
Lo mordisca todo.
Entonces, sí. Es un estímulo externo. O incluso decías hace un rato, por el smog,
¿sí?
¿No? Por factores ambientales.
La ceniza. Cuales,
exactamente. Ahorita las altas temperaturas, uh-huh. La sequía, la falta de agua, todos esos factores externos son factores que inducen la producción de compuestos en la planta. Entonces, tiene razón, hay algunos compuestos que en algún momento no los tendrá la planta y probablemente no tendrá esa actividad biológica como que ayude como medicamento, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque no tuvo un estímulo externo que la indujo a producir esos compuestos, ¿no? Entonces, sí, en algunos momentos pueden estar presentes unos compuestos. Los que son constitutivos siempre van a estar. Los que son inducidos no siempre van a estar y tampoco van a estar siempre en las mismas concentraciones.
Ok, ese sí, muy bien, interesante porque a veces hasta por región puede llegar a variar las características de la plantita, ¿no? A lo mejor en la zona sur, por sus características, es igual que la coca, que el refresco de cola. Sí, el refresco de cola sabe diferente al sur que al norte, por el tipo de agua que utilizan.
Por ejemplo, sí. Es una variable que va a cambiar,
sí.
Y entonces el resultado es un sabor no igual, ¿no?
Exactamente, entonces la planta también tiene variantes en ese caso, ¿no?
Puede haber una variable precisamente que no haga que la planta produzca estos compuestos, ¿no?
Claro, claro. Doctor, en su título menciona también sobre solventes. Estamos hablando de plantas medicinales, pero nos menciona solventes. Los solventes no son medicinales. Entonces, cuéntenos, doctor.
Exactamente, hacia allá iba. Precisamente la idea era poner en contexto esto, ¿no? Primero hablar de las plantas medicinales.
Claro.
Ya sabemos que producen compuestos, que estos compuestos tienen una función en la planta. Ese es todo un tema, uh-huh. Del cual podemos hablar en otra ocasión.
Cuando guste, claro.
La función de estos compuestos en la planta, ¿no? Pero, pues afortunadamente para nosotros, existe el conocimiento que algunas plantas sintetizan compuestos que pueden utilizarse en la medicina, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, yo podría decirte que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente el 80% de la población mundial en algún momento utiliza plantas o derivados de plantas o medicamentos obtenidos a partir de plantas en el cuidado de su salud. Es muchísimo actualmente la fuente de compuestos que tienen que ver con la salud, ¿no?
Claro.
Ahora, pues estos compuestos están en la planta. ¿Cómo los obtenemos?
Ajá.
Ah, bueno, para obtenerlos es precisamente donde entra la parte de los solventes, ¿no?
Ok.
Los solventes son compuestos químicos que nos permiten extraer estos metabolitos secundarios de las plantas, ¿no? De esta manera nosotros los tomamos la planta mediante un proceso de extracción, utilizando estos solventes y utilizando pues metodologías que ya están establecidas, como una maceración común o utilizar otro tipo de tecnologías, podemos extraer estos metabolitos de las plantas. Durante mucho tiempo se han estado utilizando solventes que se llaman convencionales. Ajá. Como el hexano, o como el solventes quizá más conocidos por nosotros como el metanol. Uh-huh. Son solventes que tienen una gran desventaja: se evaporan al ambiente, son tóxicos,
sí.
Contaminan. Uh-huh. No se biodegradan, ¿no? Entonces pues no es una buena idea. Funcionan perfectamente para extraer los compuestos. Uh-huh. Pero de un tiempo hacia acá se ha estado buscando alternativas al uso de ese tipo de compuestos químicos, no solamente de estos solventes, sino de los compuestos químicos en general que tienen algún efecto nocivo. Uh-huh. Lo que se conoce como la química verde.
Wow. Uh-huh.
Busca, que ese es otro tema del cual podremos hablar otro día.
Estoy anotando.
Busca precisamente soluciones a estas problemáticas que dan este tipo de, en este caso, estos solventes, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de sustituir estos solventes, pues se han generado otro tipo de solventes, ¿no? Hay lo que se conoce como líquidos iónicos, por ejemplo, o los solventes eutécticos, los solventes eutécticos profundos.
¿Qué?
Ambos tipos de solventes pues pueden utilizar para desarrollarlos, pueden utilizar compuestos naturales, pero también compuestos sintéticos, ¿no? Entonces no es la solución perfecta, porque tienen todavía residualidad, tienen todavía problemas de toxicidad, problemas de evaporación algunos, problemas de contaminación, ¿no? Pero fíjate, paralelo a esta parte de la química verde, hay un grupo de investigadores de la Universidad de Leiden, en, uh-huh, en Países Bajos, y junto con otro grupo también de Países Bajos, pero de la Universidad de, si no mal recuerdo, de Delft, ambos grupos de investigadores, ellos estaban estudiando a las plantas, utilizando una herramienta que se llama metabolómica. Uh-huh. Mediante esta herramienta les permite identificar cuáles son todos los metabolitos presentes en una planta, es decir, wow, cuál es el metaboloma.
Ajá.
De esa planta, ¿no? Y entonces, en esos estudios, ellos identificaron que siempre, independientemente de la planta que fuera que estuvieran estudiando, siempre estaban presentes un grupo de compuestos. Y era un grupo de compuestos, pues simples, todos compuestos naturales, ¿no? Y entonces la primera pregunta que se hicieron fue: ¿qué compuestos son estos? ¿Por qué siempre están presentes en los metabolomas, ¿no? Uh-huh. Y pareciera ser que no tienen mucha relación con la funcionalidad del metaboloma. Entonces, bueno, ¿qué hacen aquí, ¿no? Pues cuando encuentran o definen qué tipo de compuestos son, se encuentran que son azúcares, que son aminoácidos, uh-huh, que son ácidos orgánicos como el ácido cítrico, ¿no? Que son algunos, por ejemplo, la colina, ¿no? Todos compuestos naturales, metabolitos producidos por plantas. Y entonces, allí viene el paralelismo con la química verde.
Okay.
Resulta que estos compuestos pueden formar, te había dicho que en la química verde se habían diseñado los solventes eutécticos profundos.
Ajá.
Bueno, pues se dan cuenta que este tipo de compuestos pueden formar los compuestos eutécticos, los solventes eutécticos. Entonces dicen, bueno, aquí tenemos solventes eutécticos, pero con la particularidad que son naturales. De allí el nombre que les asignan, solventes eutécticos profundos naturales, que se distinguen de los otros solventes eutécticos, que no siempre son totalmente naturales, ¿no? Entonces ya tenemos por un lado a las plantas y por otro lado tenemos a un grupo de solventes que pueden extraer los compuestos activos, los metabolitos de las plantas, ¿no? Y bueno, ahora sí ya puedo responderte la pregunta que me hacías, ¿no? ¿A qué se refiere el término eutéctico?
Claro.
En química, la eutéctia se refiere a cuando tú formas un compuesto, una mezcla, en este caso un solvente, partes de dos compuestos o más, pero separados. Y cada uno de esos compuestos tiene sus propias propiedades físicas y químicas, ¿no? Una propiedad es el punto de fusión. En general, estos compuestos, cuando están separados, su punto de fusión es muy alto, es decir, necesitan temperaturas muy altas para pasar de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Cuando juntas estos dos compuestos y formas una mezcla eutéctica, lo primero que generas es un líquido. A partir de dos sólidos, por ejemplo, los mezclas y puedes formar un líquido que sería el solvente. La característica del eutéctico es que ese punto de fusión que tenían por separado, ahora el líquido tiene su propio punto de fusión, pero es inmensamente más bajo. Podemos hablar que si hay compuestos que tienen un punto de fusión de 300 grados centígrados, cuando se forma este solvente eutéctico, el punto de fusión puede llegar a estar, no sé, en 25 grados centígrados. Esa característica de eutéctia es muy importante para estos solventes, porque es la que les da muchas propiedades y les permite utilizarse, por ejemplo, para la extracción de los compuestos de las plantas, ¿no? Y la otra pregunta que me decías, ¿y por qué profundos? El término profundo se refiere a básicamente a este cambio tan drástico, ¿no? ¿Sí? A este decremento tan drástico. Es decir, hay un cambio profundo en el punto
de fusión
de los compuestos, y entonces el líquido que generamos, el solvente, ya tiene un punto de fusión muy bajo. ¿Eso qué características les da? Por ejemplo, te decía, los solventes convencionales se evaporan. Estos no. Estos tú los dejas en el ambiente, son muy estables, no cambian, permanecen como líquidos, no se evaporan. Esa es una característica importantísima para las funciones que tiene, ¿no?
Claro. ¿Y su toxicidad, doctor, también es más baja o es nula?
Pues es otra de las grandes ventajas, como son mezclas que están formadas por compuestos naturales, compuestos que sintetizan los microorganismos, las plantas, los mamíferos. Entonces, pues no son tóxicos, ¿no? Estos compuestos están en las células, ¿no?
Muy bien.
Entonces, su toxicidad, si existiese, es de muy, muy baja y en determinadas condiciones, ¿no? Además, no contaminan el ambiente, son totalmente biodegradables. Entonces, no son una fuente de contaminación al ambiente, ¿no? Entonces, esto fue un gran hallazgo, porque incluso este grupo de investigadores lo llamaron primero solventes eutécticos profundos naturales, pero también tienen una hipótesis que no han terminado de probar, pero que es muy interesante, porque lo consideran como el tercer líquido, como un tercer líquido que es diferente al agua y diferente a los lípidos. En los sistemas celulares, en las plantas, en los organismos, existe el agua, existen los lípidos como parte de las células, como parte de las membranas celulares, ¿no? Y es muy importante esta constitución de este tipo de líquidos en nuestras células para que puedan llevarse a cabo todos los
procesos
bioquímicos, metabólicos. Entonces, la teoría que tienen o la hipótesis que han planteado es que este tipo de compuestos están allí porque en determinado momento pueden formar un solvente que ayude en esta maquinaria metabólica. Y solo así se explican algunos fenómenos que no pueden ser explicados. Por ejemplo, en plantas hay compuestos que no se pueden mover, que por su naturaleza química no es posible explicarse cómo se mueven a través de las membranas ricas en lípidos. O sea, ¿cómo hacen eso si están en un ambiente lipídico en el cual por su naturaleza ellos no tienen esa afinidad, entonces no podrían atravesar? Pues una de las teorías es que este tipo de solventes los ayudan, por ejemplo, a que sucedan este tipo de fenómenos fisiológicos, ¿no?
Wow.
Entonces es otra parte muy interesante, ¿no? Y que les da, además de la propiedad como solventes, les da muchísimas más capacidades que pueden utilizarse para sacar un beneficio, ¿no? En el caso de los seres humanos, ¿no?
Doctor, me surge una duda. Para obtener estos solventes, ¿el proceso de obtención es muy complicado?
No, en realidad es muy sencillo. Es otra de las bondades de estos solventes, porque bueno, pues te decía, son compuestos que ya están, que son naturales, como los azúcares,
uh-huh,
la sacarosa, ¿no? O como la colina, te decía, que uh-huh, es un compuesto que se produce en organismos, ¿no? Que tiene funciones en el organismo, pero se puede extraer fácilmente de plantas, ¿no? O de algunos organismos, ¿no? Entonces, estos compuestos, para formar el solvente, en inglés se les conoce como NADES, por sus siglas en inglés, Natural Deep Eutectic Solvents,
uh-huh,
para formar estos NADES es un proceso muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es tener por tus compuestos, tus moléculas que vas a usar para formar la mezcla, uh-huh, en cantidades apropiadas en términos molares, es decir, en términos de cantidad.
Ajá.
Con las cantidades apropiadas, con agitación y un poco de calor, vas a obtener estos líquidos.
Wow.
O sea, no es algo tan difícil. Ahora, aprovechando esta situación de que tenemos azúcares, tenemos aminoácidos, tenemos ácidos orgánicos, polialcoholes que pueden formar estas mezclas, pues si tú haces un cálculo, puedes obtener una variedad inmensa de tipos de solventes, ¿no?
Claro.
Porque además, precisamente por esa característica, se les conoce como solventes de diseño. Es decir, uno los puede diseñar.
Wow.
Y al diseñarlos, tú puedes prever cuál va a ser su estructura química, sus características químicas, y dirigirlos hacia la función que tú quieres, para qué los quieres usar, ¿no?
Sí.
Entonces, además de solventes eutécticos, profundos naturales, también se les conoce como solventes de diseño. Tú los puedes diseñar, ¿no? Esa es otra característica muy, muy importante de estos solventes.
Ok, doctor, ¿y estos solventes, si son diseñados para algún tipo de proceso, ya sea interno, quisiera entenderlo, se pueden tomar, se pueden untar, estoy bien ubicado en eso, en generar este tipo de solventes? ¿Los solventes tienen que ser diseñados para que no se destruyan y lleguen a donde deban llegar? Si vamos a pasar a esto, espero no cometer una tontería, se van a tomar y tienen que llegar al intestino, tienen que pasar por un mundo de lugares. Esos solventes, ¿cómo lo pueden diseñar para evitar ácidos y demás para que lleguen a ese determinado lugar? Espero que esté bien ubicado en mi pregunta.
Fíjate que es una pregunta muy interesante en el caso de, ya cuando estás hablando de diseñar algún producto, algún medicamento para alguna enfermedad,
particular,
¿no? Uh-huh. O para un tratamiento, exacto, para cuidar la salud. Fíjate que también tienen, al ser solventes, no solamente pueden extraer los compuestos de las plantas, sino se pueden utilizar, por ejemplo, en el diseño de, o pueden funcionar como acarreadores de moléculas.
Ey.
Es decir, pueden llevar las moléculas activas que podemos sacar de plantas hacia la diana terapéutica, el sitio de acción, ¿no? A donde uh-huh. se necesita. Obviamente aquí también ya tenemos que hablar de biotecnología, ¿no? Es decir, hay que diseñar no solamente el solvente, sino diseñar todo el sistema que vamos a utilizar para llevar ese compuesto activo, ese medicamento, ese extracto, ya sea vegetal, en uh-huh. este caso vegetal, o esos compuestos vegetales, hacia el lugar donde queramos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, actualmente, hablando de biotecnología, pues está toda la parte de la nanotecnología, ¿no? Uh-huh. Que en realidad esto nos puede ayudar muchísimo, es decir, este tipo de solventes son excelentes para el diseño de sistemas nano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algo que no les he platicado es el tipo de, o las investigaciones que estamos realizando en el departamento, en el grupo de trabajo, sí, ¿no? Una de esas, de esos temas que estamos desarrollando es precisamente lo que nosotros le llamamos biopelículas supramoleculares, ¿no? Que tienen que ver, que están reticuladas con qué están reticuladas o con qué se forman estas biopelículas supramoleculares, con solventes eutécticos, uh-huh. con extractos vegetales o compuestos activos y con, por ejemplo, algunos materiales como también de origen natural, como puede ser la quitina, ¿no? Y entonces estas, ¿por qué les llamo supramoleculares? Una estructura supramolecular se refiere a aquella estructura química que tiene un tamaño considerado grande, pero que por los grupos funcionales, o los grupos químicos que tiene dispuestos, tienen ya una función, ¿no?
Okay.
Entonces, eso es una molécula supramolecular. En el caso de los solventes eutécticos, son también, también se conocen como sustancias supramoleculares, okay, ¿no? Porque ya tienen una función por sí mismos, okay, además de las que pueden, en los campos que se pueden utilizar, por sí mismos ya tienen una función. Otra parte importante de estas moléculas supramoleculares es la forma química en la que están unidos. En este caso, las moléculas supramoleculares se unen por puentes de hidrógeno con fuerzas de Van der Waals, que son enlaces, de, entre comillas, débiles, pero que les confieren estas estructuras que son tan importantes, ¿no? Entonces, sí, podemos utilizar estos solventes para diseñar sistemas que contengan el principio activo, el metabolito secundario o el extracto, y lleguen a la diana terapéutica, es decir, al sitio de acción. Por ejemplo, en algún grupo de enfermedades, como las enfermedades que tienen que ver con sistema nervioso central, como uh-huh. Alzheimer, como uh-huh. Parkinson, allí hay un reto importante que vencer en los medicamentos, porque existe lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, que tienen que atravesarla estos sistemas, estos medicamentos, para que lleguen al sitio de acción. Y entonces, utilizando este tipo de sistemas, de este tipo de diseños, podemos prever que pudieran atravesar este tipo de barreras biológicas, ¿no?
Wow. ¿Y ya hay propuestas para hacerlo tan dirigido, tan específico, para atacar algo determinado Claro, ya no se convierte en dúo, ya es un trío, ya es una combinación de cuatro elementos que ya están trabajando al conjunto, uno que lo dirige, otro que da la posibilidad para que se mezcle, uno que lo contenga. No, es realmente es inteligente el proceso. Entonces quiero llegar a que ya el dúo se une con otro dúo y trabajan conjuntamente. Ya algunas propuestas que se pueden ver comercialmente o que se estén diseñando, así como ahorita lo que nos comentó, que tienen que atravesar una barrera muy compleja, y se está haciendo ya experimentos de eso, o ya hay cosas.
Ya hay algunos, en la literatura podemos encontrar ya, incluso pues los medicamentos que ya se usan para eso, claro, ¿no? Ajá. Pero en el caso de estos diseños de los que te platico, sí. Pues mira, en el grupo de trabajo nosotros hemos trabajado ya desde hace 15 años o más.
Wow.
con plantas medicinales.
Ajá.
Y la evolución en el grupo de trabajo ha ido creciendo, ¿no? Este tipo de solventes, por ejemplo, es un tema reciente, es un tema nuevo. En realidad no tiene más de 10 años que está en el... alrededor de 10, 12 años que están estos solventes en el ámbito de la investigación, ¿no?
Sí.
No es algo... es algo muy reciente. Todavía hay mucho trabajo que hacer con estos solventes, pero sí, sí podemos, o sea, sí se pueden hacer este tipo de sistemas. Ahorita, por ejemplo, nosotros en 2018 nos aprobaron un proyecto en la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto, donde utilizamos por primera vez estos solventes, ¿no? Uh-huh. En ese caso los utilizamos solamente para extraer los compuestos de las plantas. Uh-huh. No sabíamos, estaba muy incipiente esto y no sabíamos si íbamos a lograrlo, ¿no? Y tuvimos que empezar desde definir cuáles eran los solventes que íbamos a usar, probar cómo usarlos, ¿no? Y después verificar que sí los estábamos extrayendo de las plantas, ¿no? Uh-huh. Ese fue el primer acercamiento con estos solventes en el grupo. Posteriormente, con una alumna de maestría, estamos proponiendo el uso de estos solventes que ya sabemos que sí extraen con la experiencia previa, pero además estamos utilizando sistemas de extracción también considerados verdes o sustentables. Uh-huh. Estos sistemas son, por ejemplo, el uso de la tecnología de microondas o el uso del ultrasonido. Uh-huh. Que permite hacer más eficiente la extracción, ¿no? Claro. Es más barato, consume menos energía, ¿no? que la maceración normal, que claro, que teníamos que hacerla en horas, en 24 horas, incluso en días. Esta, por ejemplo, el ultrasonido lo podemos hacer en 10 minutos. El microondas lo podemos hacer en 5 minutos o menos, ¿no? Entonces, no consumen tanta energía porque ya son equipos, pues, modernos, ¿no? Que ya no consumen tanta energía, y entonces esos son características sustentables, ¿no? En esta tesis lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Esta alumna combina el uso de los solventes con estas tecnologías para extraer estos compuestos, ¿no? Que además, como ya tenemos experiencia con estas plantas, sabemos qué compuestos producen. En el caso de esta planta, produce muchos compuestos fenólicos. La planta se llama Baccharis conferta, produce compuestos fenólicos, y hay reportes de que estos compuestos fenólicos de esta planta tienen actividad contra hongos que son de importancia agronómica. Entonces, pues ya que tenemos estos solventes, tenemos esta planta, tenemos este sistema de extracción, pues lo estamos probando con el apoyo del doctor Guillermo Márquez con hongos, ¿no?
Wow.
Para ver si tienen esta actividad. Y aquí es muy interesante porque los extractos de las plantas tendrían la actividad, pero además los solventes tienen actividad por sí mismos.
Wow.
Estaríamos en un proceso de ganar y de sumar el potencial, ¿no? Claro. Por eso decía yo, el dúo dinámico.
Claro, sí. Y la vida se hace camino,
tienen,
¿no?
tienen propiedades, características que si las juntamos, pues vamos a potenciar esa acción, ¿no?
Wow.
Ese es lo que está haciendo Dunia. También está Norma, bueno, ella ya no es estudiante, es doctora, ella está haciendo estancia postdoctoral, y entonces ella está desarrollando la estancia predoctoral, está precisamente enfocada a desarrollar fitoextractos, fitomedicamentos, utilizando también estos solventes, utilizando la nanotecnología para generar productos que puedan utilizarse, por ejemplo, en un sistema que ayude a la cicatrización, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Doc, yo sigo con preguntas. Por ejemplo, ya que tienen sé que se plantean objetivos y metas y demás, todos esos procesos, porque si me dicen cicatrización, el objetivo es cicatrización, cuando llegan a la cicatrización, ese producto lo muestran, ya dicen, wow, ya quedó, ya funcionó, siguen evaluando ese producto para encontrar nuevas cosas, o terminan ahí y empiezan otra cosa. Me da mucha curiosidad esto, porque el proceso de investigación es largo, y tienen que llegar a un objetivo quizás de unos cuantos años y demás, pero cuando llegan a decir, wow, esto ya funciona bien, esto es lo que llegamos a queríamos obtener, ¿qué sucede ahí? ¿Lo terminan y empiezan otra investigación con otra persona? ¿O continúan con esa investigación para que tengan nuevas, dadas las características, tengan nuevos horizontes, redefinen los horizontes?
Es muy interesante tu pregunta. Fíjate, en el grupo de investigación estamos buscando profundizar por un lado en alguno de los aspectos,
sí,
pero también diversificando y tratando de primero identificar áreas de oportunidad para profundizar también en esas áreas de,
claro,
oportunidad. Sin embargo, también está la otra parte, no solamente en la investigación que nos ayuda a generar conocimiento, sino también ahorita, en este caso, con los NADES y con los solventes,
sí,
estamos tratando de dirigir esto hacia un producto específico, ¿no? El centro de desarrollo de productos bióticos y la esencia de este centro de investigación nos lleva hacia allá, ¿no? Entonces, en este momento, en la parte de los solventes, sí estamos buscando tener algún producto. Obviamente este producto, en el momento en que se tuviera, pues tiene que ser probado y tiene que ser aprobado, ¿no? Para que se pruebe de que no de que funciona y de que no tiene ningún efecto dañino contra el ambiente ni contra los usuarios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ese camino es un poquito largo también, ¿no?
Claro.
Aunque ya tengas el producto, probarlo, ¿no? Todos los ensayos que hay que hacer hasta que sea aprobado, ¿no?
Claro, claro.
Eso por un lado, generar algún producto, y por otro lado, sí, estamos profundizando en diferentes puntos. Estamos ahorita, en este caso, de los solventes y los extractos. También se está trabajando, por ejemplo, fíjate, con estos mismos solventes, algo que no les mencioné es que se han encontrado, por ejemplo, en organismos que son tolerantes a bajas temperaturas, a muy bajas temperaturas.
Wow.
Y entonces, otra de las hipótesis es que este tipo de compuestos funcionan como crioprotectores.
Wow.
Entonces, pueden proteger a los organismos,
claro,
de bajas temperaturas. Cuando por ejemplo, organismos que tienen, o células, microorganismos, incluso organismos superiores que están expuestos a temperaturas muy bajas, se pueden formar cristales y eso puede dañar células, por ejemplo.
Mm-hmm, claro.
Estos solventes tienen la capacidad de crioproteger. Entonces, otro de los temas que estamos investigando con estos solventes es Mario Alberto, un alumno de licenciatura, su tesis de licenciatura está enfocada a proponer a estos solventes en un sistema de criopreservación de semillas sintéticas de plantas medicinales. Entonces, formulamos las semillas sintéticas, las crioprotegemos con estos solventes y las podemos almacenar a menos 80 grados. y dejarlas allí meses. La idea es que estos solventes van a proteger al explante, el explante va a estar, o la semilla sintética va a estar en una especie de latencia, y cuando la traigamos de esa ultracongelación y la volvamos a reactivar para que genere una planta, pues se vuelva a funcionar y eso y fue, vuelva a crecer. Y ese sería un sistema de conservación, por ejemplo, claro, de plantas que tienen semillas que no se pueden germinar muy fácilmente.
Claro.
Entonces, ese es otro de los proyectos en los cuales estamos trabajando con estos solventes y con plantas medicinales. El dúo continúa, ¿no?
Claro, sí, el dúo continúa.
Hay mucho que hacer allí.
Claro, claro, es muy interesante. Yo quiero hacer una llamada a nuestros escuchas, porque hoy es cuando. Hoy tenemos aquí al doctor que nos puede aclarar cualquier duda que tengan, cualquier observación, y sobre todo pues, también preguntar sobre, ahorita nos ha hablado sobre estudiantes que están llevando a cabo investigación aquí en el centro con estos solventes, y es bastante interesante. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo a través de nuestro chat, aquí en la página de radio.ceprovi.mx. Y ahí podrán escribir y tener el contacto. Aquí mismo le damos respuesta a sus preguntas. De igual forma, si alguna queda fuera del horario del programa, con todo gusto se la haremos llegar al doctor para que les dé respuesta. También, ya ahorita atreviéndome, pues ya salieron aquí como tres temas más para invitar nuevamente al doctor a que esté con nosotros, compartiendo su experiencia y su conocimiento. Y hablando sobre estos solventes, algo que me parece increíble, Doc, es precisamente la situación de que estos solventes, estas características de los solventes, los hacen más viables para ser utilizados, por ejemplo, como hablaban en el área médica, porque al ser componentes naturales vienen sin tantos riesgos que con los otros solventes, ¿no? La otra de la pregunta que le hice fue precisamente la obtención. No es una manera, porque a veces se hacen investigaciones y se llegan a situaciones que son demasiado complicadas para llegar, aunque son benéficas, son demasiado complicadas para realizarse. Sin embargo, esta suele ser no tan complicada, como nos comentaba, y realmente muy viable para una gran gama de investigación en todo lo que se refiere a esta área de las plantas medicinales. Y como decía también para la cuestión con el tratamiento de hongos y esto para prevenir, yo creo, la formación de hongos, creo que para eso sería o no sé cuál sea el dúo que vayan a crear en ese momento, pero realmente es muy muy interesante la creación de estos solventes para manejarlos y la obtención de estos compuestos que son tan importantes para muchas áreas de la biología, ¿no?
Sí, sí, te decía, pues es un tema o un tema relativamente nuevo, aunque hay muchas posibilidades, todavía hay que explorarlas, ¿no?
Claro.
Seguramente esto nos va a dar para mucho, seguramente este hallazgo que te mencionaba, que por estos grupo de investigadores de Países Bajos, pues es muy interesante, ¿no? A ellos les va a tienen ahí un reto, ¿no? De hecho, el doctor Verporte, que es uno de los investigadores de este grupo, ha estado aquí con nosotros en el CEPROVI, ¿no?
Okay.
El doctor Verporte en algún momento ha estado aquí en el CEPROVI y es uno de los líderes en esta parte de los solventes eutécticos profundos naturales, ¿no? Para hablar un poco más de los potenciales usos, estos solventes, por ejemplo, les decía que hay ciertas, a nivel celular, hay ciertas reacciones, por ejemplo, enzimáticas, uh-huh, que requieren de un medio. Cuando hablo de un medio, me refiero a agua, uh-huh, a condiciones específicas para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues estos solventes pueden fungir como ese medio, ¿no? Para que ese tipo de reacciones enzimáticas, reacciones químicas, se puedan llevar a cabo. Esa es otra aplicación, porque uh-huh, hay muchas, en las diferentes industrias, tanto alimenticias, la farmacéutica, pues se requiere mucho de que se lleven a cabo muchas reacciones.
Claro.
Y entonces estos solventes pueden fungir también como ese medio en donde se lleven a cabo este tipo de reacciones químicas, ¿no? Esa sería otra aplicación que está allí planteada para este tipo de solventes, ¿no?
Wow. Sí, sí, muy, muy, muy impactante. Sobre todo que es pues muy reciente, como dicen, a lo mejor al auditorio, algunos pensarán que 10 años es mucho tiempo, pero no en investigación. La investigación tiene que llevar su tiempo y agotarla, como en este caso, esto es para explotarlo por muchos factores, ¿no? Para seguir investigando sobre ello. Yo esto me refiero porque conocemos gente que la investigación la ha tomado como si fuera arte de magia, ¿no? Y realmente no lo es. La investigación tiene todo un proceso, y como nos explicaba el doctor hace un momento, el llegar a un producto terminado implica bastante tiempo, y que a veces no es solo del investigador, sino también de quien valida, de quien ocasiona, da los permisos y todo esto, ¿no? Es todo un proceso bastante largo, ¿no es así, doctor?
Sí. Sí, no es tan fácil, ¿no?, realizar investigación, sobre todo porque si nos referimos específicamente a algún producto que va a ser utilizado para el tratamiento o para la prevención de alguna enfermedad, pues sí es de suma importancia que exista todo el rigor uh-huh. científico al momento de hacer toda la investigación, ¿no? No se puede escatimar o no se puede pasar por alto ningún detalle, ¿no? Eso requiere de tiempo, requiere de personas, requiere de equipos, requiere de, como decías bien, una vez que esté un producto, requiere de otro tipo de instancias, ¿no? Por ejemplo, para registrarlo, para que tenga el permiso, en este caso, en nuestro país, de COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no es tan corto el tiempo que se puede llevar, pero sí es de suma importancia aprovechar todos los recursos bióticos que tenemos sin perder de vista la sustentabilidad, ¿no? Que es,
claro,
que es aprovecharlos de una manera racional y sin contaminar, ¿no? Esa es la parte esencial de la sustentabilidad, ¿no?
Claro.
Aprovechar los recursos de una manera racional, asegurándonos que esos recursos permanezcan en el tiempo y puedan ser de beneficio también para las futuras generaciones, ¿no?
Claro.
Y que los ecosistemas pues sigan manteniéndose, ¿no? Desafortunadamente ahorita con estos calores temperaturas que tenemos, yo digo mucho, son nuestros pecados sobre el planeta, ¿no?
Sí, así es. Sí, nos está cobrando. Así es. Sí. Una pregunta, Doc, yo creo que ya andamos sobre tiempo, pero bueno, tengo la duda todavía. En este evento científico que se está generando y tan nuevo todavía, el trabajo cooperativo entre ahorita la persona que estuvo aquí en el CEPROVI y que en Países Bajos se está desarrollando esta investigación también a lo grande, y la cooperación es muy importante. Supongo que se unen ustedes, se platican o se integran al proyecto. ¿Esto es beneficioso para cada uno o cada uno agarra su línea de investigación y continúa, por ejemplo, ahorita dos, tres temas aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos se están haciendo sobre esto, pero también se ha integrado a alguna persona al proyecto de manera internacional como para decir, ¿saben qué? Traigo algo nuevo también como para agregarlo aquí, o ¿sabes qué? El equipo que tenemos acá nos va a servir para hacer la investigación en Europa, en Países Bajos y demás. ¿Se ha llegado a suceder? ¿Hay algún grupo, algo así como un foro donde todos contemplan, preguntan y se ajustan para no descubrir el hilo negro otra vez de todos?
Sí, lo ideal en investigación es la colaboración.
Exacto.
Definitivamente es muy difícil que
uno solo pueda con todo.
Que un grupo pueda con todo.
Sí.
Desde luego que en temas como este, pues hay, actualmente hay, al menos por lo que yo he leído y he revisado, yo puedo identificar al menos tres grupos a nivel mundial que están trabajando muy fuerte con este tema, ¿no? El tema del grupo de los investigadores de la Universidad de Leiden y de Delft en Países Bajos, bueno, ellos fueron los que iniciaron con este tema, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de este conocimiento, como funciona en la ciencia, es una responsabilidad importante, es dar a conocer el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Hacer que el conocimiento llegue a los demás. En este proceso, pues muchos, como yo personalmente, pues leemos y encontramos temas de interés. Seguramente los otros grupos que te menciono, veo, hay un grupo de Portugal, recuerdo el nombre de la doctora Rita, no recuerdo ahorita el apellido, también está trabajando muy fuerte con solventes eutécticos profundos naturales, ¿no? Y su aplicación en muchas áreas, ¿no? Hay un grupo, obviamente no puede faltar, un grupo chino, ¿no? Que también sí, están claro, muy fuertes en esta área de la investigación. Nosotros aquí en el centro, pues estamos trabajando con ello. Nosotros tenemos colaboración, por ejemplo, con investigadores de otros lados del instituto, de otros lados del país. Y bueno, en este caso, con estos grupos de investigación fuertes, no hemos establecido hasta ahorita una colaboración. Sin embargo, no es algo difícil. En general, claro. Te puedo decir que las colaboraciones entre investigadores en general no son tan difícil de llevarse a cabo, ¿no? Claro. En general, pues tú te das cuenta quién está estudiando lo que te interesa, puedes hacer contacto. Ahorita los medios de comunicación son inmediatos, ¿no? Uh-huh. Tú ahorita me meto al correo, claro, y le mando un correo.
Y al rato te contesta.
Si está ahí pendiente, quizá me va a contestar luego.
Claro.
Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no?
Sí.
Pero sí, lo mejor para investigación son las colaboraciones.
Claro. Sí, es que me fascinaría pensar, ¿no? Voy a mezclar dos cosas. Ay, tengo las dudas si lo mezclo tanto por ciento, no. A ver, Juanito, contéstame, ¿no? En Países Bajos, y ¿lo mezclo o no lo mezclo? No, pues sí, mézclalo y va a salir mejor. Ok, se cometen menos errores y se avanza más en ocasiones, ¿no? Por los errores que otros ya cometieron, ¿no? Pero esa cooperación es muy importante para mí, para la ciencia, porque sigues avanzando, ¿no? Vuelves a empezar, ¿no? Sigues avanzando y conjuntamente te sigues. Un doctor aquí que nos acompañó en algún momento en un programa, que nos dijo, júntate con lobos, ¿no? Y aprenderás a aullar. Entonces, es cierto, ¿no? Júntate con la elite que está haciendo y al rato te vas, ¿no? Te van jalando y demás, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante el tema porque como es tan nuevo, wow, hay un mundo de cosas que se pueden hacer y todo el mundo te puede recomendar y te puede llevar a horizontes lejanos, como dice el texto, y se vuelve fabuloso, ¿no? La investigación, ese es lo fascinante de ser doctor y hacer investigación, y todos los que investigan deben estar emocionados por todo esto que está sucediendo en todo el mundo, ¿no?
Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo regularmente nos apasionamos y nos gusta mucho estar escuchando. Lamentablemente, pues el tiempo de este programa es corto y pues hoy ha llegado el final. No quiero decirlo, pero regularmente soy el ave de mal agüero porque soy el que da el final del programa. Entonces, pues bueno, solo recuerden que cualquier información que quieran sobre la investigación, sobre tener el contacto con el doctor, lo pueden hacer a través de www.ceprovi.ipn.mx. Ahí podrán encontrar al doctor José Luis Trejo Espino y podrán ver su línea de investigación y todo lo que hace. Si ustedes se animan para estudiar algún posgrado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ahí es donde pueden consultar las bases y todo lo que exista para poder colaborar y unirse a todo esto que es la investigación. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Estamos en radio.ceprovi.mx, en Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, yo me despido, doctor. Mil gracias por su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Y esperemos muy pronto tenerlo de vuelta aquí en el programa.
Sí. Realmente fue increíble la plática, me gustó mucho. Y yo quedo sorprendido de todo lo que se hace en el mundo, de toda la ciencia que se está trabajando, y de las personas que más cercanas que conozco, que son mis cuates, están metidos en eso. Y uno de ellos es usted, doctor, lo considero un amigo para mí. Y lo fabuloso es de todo lo que hacen, todo lo que investigan y todo lo que saben. A mí, a mí me emboba, ¿no? Entonces, me gusta platicar mucho con ustedes de esa forma. Y qué mejor que hacerlo aquí en la radio, ¿no? Y que todo uno nos escuche y que estemos informados de lo que está sucediendo. Pues, doctor, le agradezco mucho por haber estado acá, el público también, le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. otra vez con otra súper entrevista como la del día de hoy, y vamos mejorando todo esto a cada día, y estén con nosotros para que evolucionemos conjuntamente, igual como los temas que tenemos aquí todos los viernes. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, cuidado con los golpes de calor, todavía hay calor en este país, en este mundo, así que cuídense y cuídenlo mucho, porque es, ya saben cómo nos puede ir en cualquier día. Que tengan buena tarde y hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio.